35, casi 36 minutos de la mañana. Tenemos 8 grados en Bilbao. Me decían, sí, que sí, que está lloviendo. ¿Cómo no? Es que nos van a acompañar las lluvias en esta mañana, pues prácticamente durante todo el día, salvo un descanso que nos darán al mediodía. Bueno, no tengo tiempo, es una frase que habrán dicho y escuchado en muchas ocasiones. Y a pesar de lo que pueda parecer, no se trata de una excusa, ¿no?, para evitar planes que no nos gustan, sino que es una realidad cada vez más dolorosa para más gente, porque cada vez contamos con menos tiempo y cada vez progresivamente pues el uso que hacemos de nuestro tiempo viene más condicionado. Y No tengo tiempo es también un libro publicado por Acal que, ya se lo digo, se lo recomiendo con vehemencia. Su autor es el sociólogo y escritor Jorge Moruno, quien reflexiona en las páginas de No tengo tiempo, geografías de la precariedad, sobre la forma en la que la vida laboral afecta a nuestra relación con el tiempo. Jorge Moruno, egunon, buenos días.
Egunon, buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, ahora que se dice mucho, ¿no?, cada vez que tocamos un tema controvertido, eso de, bueno, no lo mezclemos con la política, lo cierto es que el tiempo y la relación que tenemos con él es una cuestión muy política.
Bueno, de hecho, si algo define a la política y a la economía por igual, es la manera en la que se vive el tiempo y la manera en la que se organiza y se jerarquiza el tiempo. El modo en el cual tenemos acceso al tiempo es lo que nos permite poder decidir y al mismo tiempo es lo que nos permite, digamos, poder distribuir las relaciones de poder. Así que las relaciones del tiempo son asimismo las relaciones en el modo de distribución del poder y eso es lo que define el conflicto de la política.
Parece, ¿no?, como señalas en el libro, que progresivamente esa separación que antes teníamos entre el tiempo dedicado al trabajo y el tiempo bien dedicado al ocio, o digamos, al no trabajo remunerado, pues cada vez es más porosa, ¿no? Que vamos camino casi de una disponibilidad total.
Exacto. O sea, digamos que los equilibrios temporales de lo que se vino a llamar la sociedad del empleo, que es, digamos, las formas de organización que tienen las sociedades occidentales tras la Segunda Guerra Mundial, es lo que está puesto en duda, lo que se ha venido erosionando, y esa distribución entre tiempo de trabajo y tiempo de no trabajo, digamos que se ha difuminado y ha desaparecido, de tal modo en el cual todo nuestro tiempo de vida se convierte en tiempo disponible para lo que pueda pasar, para que nos puedan llamar, para disponible para trabajar. Eso quiere decir que nuestra vida queda de algún modo subsumida a esa relación de dependencia para conseguir un ingreso a través de un trabajo que cada vez es más difícil conseguirlo y cuando se consigue uno cada vez te garantiza menos, lo cual te obliga a trabajar de muchas más cosas para alcanzar un mínimo de ingresos y, por lo tanto, como digo, tener toda tu vida dependiente a lo que te pueda salir y a tener que trabajar. Y ahí aparecen figuras como lo que se llama en Estados Unidos los doers, ¿no?, los hacedores, que es básicamente una figura en la cual no tienes vida, no tienes tiempo y dependes, bueno, pues todo el tiempo para ver si consigues algún ingreso de cualquier manera, ¿no?
Y claro, esta falta de tiempo, que es uno de los rasgos, ¿no?, de la precariedad, ¿no?, y de los procesos de precarización que vivimos en la actualidad, como bien apuntas, pues se ha convertido en un nicho de mercado, ¿no? Es decir, tenemos ejemplos pues como los que planteas en el libro, esa plataforma para contratar a una madre para que cuide a tus hijos porque a ti no te da el tiempo, o esos pobres, nunca mejor dicho, repartidores de Deliveroo o de Glovo porque no nos da tiempo o no queremos, ¿no?, ni cocinar ni ir a por la cena. No sé, parece que estamos en una precariedad que engendra cada vez más precariedad.
Sí, la propia realidad, la propia relación de la precariedad genera su propio nicho de mercado. Digamos que la precariedad es como una especie de oportunidad de negocio. En esa descomposición de los equilibrios temporales y de la sociedad del empleo aparecen oportunidades de negocio para sobrellevar esa precariedad, ¿no? Es como, pues, es lo que comentabas. Esa aplicación de madres que, ya que tú no puedes cuidar a tu hijo, hay una aplicación de un negocio de otras madres, porque ¿quién mejor que una madre para cuidar de tu hijo?, dicen, ¿no? En donde, en lugar de cuestionar por qué no se tiene tiempo, se buscan soluciones a realidades infames en lugar de cuestionar lo infame que es la realidad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora aparecen una aplicación móvil ahora en Alemania que dice que van a venir, porque aquí tengo un nicho de negocio, donde te venden las sobras de comidas de otros de un restaurante mucho más barato porque tú no te lo puedes pagar. Y entonces ahí se inicia todo un circuito de relaciones precarias que son, como digo, oportunidades de negocio. Pero claro, eso implica la precariedad como condición de partida.
Pero es el mismo enfoque problem solving que vemos también, pues ahora que se habla tanto de liberar los horarios comerciales y que lo apuntas también en una reflexión que a mí me parece muy, muy interesante, y es que, como dices en el libro, ¿no? El beneficio que obtenemos de ir al súper el domingo viene de un perjuicio anterior, que es el que no hemos tenido tiempo en toda la semana para hacerlo, ¿no? Parece que esa es la mentalidad que tiene éxito.
Sí, de hecho parece que se acelera, ¿no? Esta condición de vida cardíaca en la cual no se llega a nada, y como precisamente no tienes tiempo, tienes que pagar por el tiempo de otro, que sale más barato, porque como tú no tienes tiempo para hacer unas cosas, de algún modo tienes como externalizarlas. Y claro, al externalizarlas, tú trabajas porque no tienes tiempo y recae sobre las espaldas de otros, y eso implica, pues como lo de los horarios comerciales, como tú tienes un déficit previo de tiempo, necesitas que haya unos horarios en domingo para que tú puedas ir a comprar, dado que no tienes un tiempo previo. En realidad es una relación, dentro de su irracionalidad es racional, pero tiene como poco sentido. ¿No sería mejor distribuir mejor el tiempo y, en lugar de subcontratar que alguien te pasea el perro o ese tipo de cosas, tú tuvieras tiempo para poder hacerlo, disfrutar más de tu vida, en lugar de estar trabajando todo el tiempo para pagar servicios que podrías hacer tú?
Pero a mí una cosa que me preocupa y que me venía, ¿no?, a la mente pues leyendo el libro, es que todas estas soluciones precarias, pues al final, y muchas veces en los medios de comunicación, se acaban dulcificando, ¿no? O sea, en el caso de estas apps, de eso pues igual mal llamado economía colaborativa, pues como Glovo, como Deliveroo, nos lo venden como un éxito del libre mercado y como fruto de la audacia de los emprendedores, y si no, con otro tipo de cosas nos lo venden pues como una tendencia, ¿no? Es decir, hemos visto muchas veces, por ejemplo en El País, artículos que nos cuentan lo guay que es compartir piso con Ciento y la Madre, o lo divertido que es seguir comiendo potitos a los 30 años, ¿no? Parece que tendemos a dulcificar estas realidades.
Sí, de hecho, en este conflicto hay también un conflicto discursivo, es decir, por cómo definir la realidad y aquello que nos sucede. Yo me acuerdo que tuve una discusión con un tipo en Twitter a raíz de los trabajadores, bueno, los no trabajadores de Deliveroo, los riders, en la cual me decía, no, perdona, estos gente son microemprendedores que están tomando las riendas de su futuro, están decidiendo libremente. Entonces, claro, la incertidumbre se convierte en una aventura, ¿no? Todos los días te conviertes en Indiana Jones, donde, pues eso, esa no certidumbre, ese no saber qué va a ser de ti, se convierte en una oportunidad. Nos vienen a decir que todas estas economías de plataformas se convierten en una oportunidad para todos aquellos sectores que se quedan excluidos de las formas de trabajo con ciertas condiciones. Entonces se le da la vuelta. Pero claro, el problema es que esto pues viene predeterminado por unas condiciones de partida precarias, donde te dicen que tú ya no trabajas con, sino que colaboras con, a ti ya no te controlan, sino que te valoran, y que ya no te despiden, sino que tú te desconectas. Entonces, te conviertes en un agente libre, supuestamente, en teoría, en el cual llegas a un acuerdo por voluntad libre con otro, al cual le prestas un servicio y él te compra un servicio, y entonces, en esa situación de libertad colectiva, digamos, de libertad compartida entre los dos, tú decides libremente lo que pueda pasar. Ahora, si no consigues el éxito, es por tu propia culpa y porque no has sabido superar tus miedos. Y ahí es donde se introduce toda la industria de la motivación, del coaching, del pensamiento positivo, como de alguna manera una forma de dominación política sobre la fuerza de trabajo, para, una combinación de dominio psicosocial, ¿no?, para sobrellevar toda esta era de la precariedad con una sonrisa profesional, porque te tienes que presentar en sociedad siempre irradiante, ¿no?, como una suerte como de vida Instagram, ¿no?, donde tenemos que estar constantemente irradiando felicidad y siempre predispuestos a lo que pueda pasar.
Pones un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el de esas zapatillas, ¿no?, que parecen estar sucias, parecen estar totalmente avejentadas, pero que cuestan 300 euros. Casualmente el otro día, pues repasando uno de esos dominicales de copete que entregan los periódicos los domingos, me encontraba con unas, pues también parecía que costaban 650, ¿no? Parece que en un momento en el que la precariedad está en todas partes, a algunos todavía les resulta como muy exótica, y hemos llegado a un punto en el que parece casi que la miseria puede ser objeto de apropiación cultural.
Bueno, sí, ya lo que comento, ¿no? La estupidez es infinita y la vanguardia la encabezan aquellos que tienen más poder adquisitivo. No es nuevo. De hecho, comentabas el caso de las zapatillas esas que se llaman Golden Goose, que yo lo vi en París, y claro, son zapatillas que están como pues para tirar a la basura, solo que se venden a más de 300 euros. También tienes chaquetas con barro artificial por 400 euros que la puedes combinar perfectamente. Sí, hay un hotel de 5 estrellas en Sudáfrica que por fuera parece chabolas, pero por dentro está todo de lujo. Sí, esa idea exótica, de alguna manera, de vivir la experiencia, ¿no? Había un programa en Estados Unidos que se llamaba Millonario Anónimo, que es la historia de un tipo, de un multimillonario, que vive la experiencia de ir a ayudar a barrios pobres a vivir como un pobre durante una semana y luego, al final de la semana, se revela como un millonario que da dinero y todos se lo agradecen, ¿no? Pues esa idea de vivir la experiencia de vestir como un desarrapado, ¿no? Y ir de pobre, pero obviamente desde la posición del millonario, claro.
En esta tesitura en la que hemos perdido la capacidad de controlar nuestra relación con el tiempo, ¿es el establecimiento de una renta básica universal una manera de recuperar nuestro tiempo y, por ende, nuestra libertad?
Bueno, la renta básica formaría parte, digamos, de toda una nueva lógica, porque la renta básica en sí misma no te dice nada, sino lo que importa es de qué modo se incorpora, cómo se financiaría y sobre qué lógica se asentaría. En mi opinión, creo que el gran abismo al cual nos enfrentamos en el siglo XXI es el del paso de una sociedad de trabajadores a una sociedad del bienestar o, por el contrario, a una sociedad llamada microemprendedores, que es básicamente una sociedad de la servidumbre vivida como una forma de libertad. En ese tránsito del paso de la sociedad del no tengo tiempo en la que estamos a una sociedad del tiempo garantizado, una renta básica puede servir para reducir la dependencia que tenemos con un tercero para conseguir un ingreso. Entonces, esto sumado a un transporte sostenible, sumado a un alquiler social, etcétera, etcétera, a una serie de condiciones, nos permiten contar con un mayor poder de negociación y con una mayor capacidad para poder rechazar condiciones de vida que estamos obligados a tener que aceptar dada la inseguridad y la ausencia de garantías con la que contamos. La renta básica nos podría permitir, en ese sentido, digamos, inscrita en esa lógica, a poder decidir más sobre nuestro propio tiempo y, por lo tanto, poder ser ciudadanos más libres. No por nada Aristóteles entendía que la democracia era aquella forma donde los pobres pueden hacer política porque tienen tiempo libre dado que reciben una paga, decía, ¿no? Ahí está la condición política y económica de la distribución y del ejercicio del tiempo. Claro, sin tiempo no puede haber democracia.
Estamos viviendo, ¿no?, una revolución tecnológica pues que algunos sostienen que va a acabar, ¿no?, o que parece que va a acabar con muchos puestos de trabajo. Y como dices en el libro, al final no puede ser que la desaparición de trabajos odiosos pues sea motivo de pena, ¿no? Y en esa misma línea tenía ahora las portadas de los periódicos enfrente y me encontraba pues la portada de la ABC, ¿no? Como dice, la humanidad ante la mayor revolución de la historia, dicen que claro, que amenaza los puestos de trabajo el avance de la robótica. ¿No deberíamos ser capaces de aprovechar estos trabajos o estas labores que nos puede quitar la tecnología para mejorar nuestra sociedad, no para precarizarla más?
Claro, lo que pasa es que el uso de las máquinas, el uso de la tecnología no es ciego, es decir, no es neutral. Nos lo tratan de presentar como una suerte de fenómeno meteorológico. Llega la robotización y entonces eso es algo que viene ya dado, que es, digamos, asocial, que está por encima de la sociedad y es algo a lo cual hay que adaptarse, y para adaptarte lo que tienes que hacer es reciclarte, hacerte un curso web o hacerte youtuber, te dicen. Pero claro, esto es una relación social. Cómo se utilizan esas máquinas y, sobre todo, con arreglo a qué fin se utilizan. Porque si la incorporación de las máquinas, ya decía Marx, en sí mismo reduce la necesidad de tiempo de trabajo, con arreglo a la finalidad capitalista lo que provoca es que todo nuestro tiempo disponible quede subordinado al funcionamiento de esa máquina con una sola finalidad, que es acrecentar el capital y, por lo tanto, acumular valor. El problema no es que las máquinas reduzcan la necesidad de trabajo. Ojalá, yo creo que deberíamos incentivar políticamente una suerte de ludismo invertido, es decir, promover y fomentar que cuantas más máquinas, digamos, nos quiten la realización de trabajos odiosos, mejor. La pregunta política es, ¿y qué hacemos con ese tiempo liberado que generan las máquinas? Porque la productividad, en cierto modo, es eso, es esa reducción de necesidad de tanto trabajo humano. Y si ya no es tan necesario, es decir, si cada vez se puede producir más riqueza con cada vez menos tiempo de trabajo humano invertido, entonces lo que tenemos que hacer es deshacernos de esa medida de la riqueza que se torna anacrónica, que es una riqueza que nos obliga a tener que trabajar mucho para conseguir un ingreso cuando cada vez se produce más riqueza con cada vez menos necesidad de tiempo de trabajo. Así que lo suyo es repartir y democratizar ese tiempo liberado, que es de algún modo lo que hay detrás de todos los avances en la historia del bienestar, que es liberar tiempo de vida de la necesidad del acceso económico. Ahí están los derechos, ahí está en algunos países la universidad gratuita, es decir, garantías de vida al margen de la dependencia de un tercero para que te contrate y puedas vivir.
Explicas, es que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo, desde esa crisis eterna, un boom de los modelos de negocio low cost, que muchas veces se nos vende, ¿no?, como una cosa que va a beneficiar al consumidor, pero explicas muy bien en el libro que al final esos negocios basan su nicho de mercado en la precariedad, tanto de trabajadores, pero sobre todo de consumidores. ¿Qué podemos hacer ante esto? Porque entiendo que es un error pensar que con una postura individualista, decir, bueno, dejo de comprar ahí, vayamos a solucionarlo.
Sí, sobre todo porque las posturas individuales, no digo que no tenga sentido y que haya que ser un cínico, para nada, pero no se puede elevar a categoría política y centrar toda nuestra actividad política en a ver si mi actitud es plenamente coherente en un mundo en el cual es imposible, por eso queremos transformarlo. Entonces, creo que las críticas morales al hecho de, usar Airbnb o cualquiera de estas aplicaciones, creo que se quedan cojas, porque todas estas aplicaciones, Ryanair genera precariedad, pero está pensado para que un precario pueda viajar. Airbnb, afecta dentro de la burbuja del alquiler y desplaza a la gente, pero al precario, si quiere viajar, le sale más barato ir a Airbnb que a un hotel, porque está pensado para esa necesidad precaria, aunque fomente otras consecuencias. Aquí la pregunta es, ¿cómo podemos utilizar todas estas tecnologías, cómo gobernar la revolución digital para que esa forma de colaborar no se, digamos, se organice de otro modo? Y ahí yo creo que las instituciones públicas y municipales deberían tomar la iniciativa, con una participación de la sociedad, para construir formas de economía colaborativa sin una finalidad de apropiación privada, sino que simplemente pues no tiene nada de malo en sí mismo que alguien ponga su casa y otro vaya a dormir ahí. La cuestión es sobre qué finalidad se hace eso y qué implica eso y, sobre todo, en qué contexto toma fuerza todo esto. Que toma fuerza en un contexto donde el trabajo ya no te garantiza un ingreso suficiente o una condición de vida o unas garantías suficientes y, por lo tanto, te animan a que seas taxista, a que seas hotelero, a que busques otras formas de ingreso. La pregunta es cómo romper este tipo de relación introduciendo otro tipo de relaciones con finalidades distintas.
Una de las cosas a mí que me ha gustado del libro es que tiene también referencias a la cultura popular. Entiendo que es importante también, ¿no?, que este tipo de obras pues no se queden solo en la academia, que juega un papel importante, lógicamente, pero que también vayan un poquito más allá, ¿no?, para que vayan generando conciencia.
Sí, bueno, yo de hecho yo no estoy en la academia, entonces de ahí quizás el tipo de... Entiendo yo que bajo los códigos académicos el libro no debe ser muy simpático, porque no creo que cumple con los códigos de estilo riguroso. Sí, en mi opinión, yo lo que intento de algún modo es tratar de hacer una suerte de equilibrio entre utilizar ejemplos populares que todos tenemos en la cabeza, desde los Simpson hasta anuncios, para tratar de explicar cuestiones que son más de tipo abstracto o cuestiones, podríamos decir, como más complicadas. En ese equilibrio a veces es más fácil y a veces es más complicado explicarlo alguna serie de cosas, pero que creo que es fundamental utilizar imaginarios que tenemos en la cabeza para facilitar la explicación sobre temas que digamos que son como más abstractos y que creo que los ejemplos ayudan mucho a ello.
¿Qué tal está siendo la acogida del libro?
Bueno, yo creo que en principio bien. Me están llamando de varios sitios. He estado en Castellón, en Extremadura. Tengo varias presentaciones en Barcelona, en Madrid. Estoy por ver si en Bilbao voy a hacer alguna antes del 1 de mayo. Así que ya lo iré difundiendo y en principio yo estoy contento, sí.
Pues muchas gracias, Jorge Moruno, por dejarnos nuestro tiempo o dejarnos tu tiempo. Además, un domingo por la mañana. Pero ha sido francamente interesante y les animo a los oyentes a que se acerquen a este No tengo tiempo, Geografías de la precariedad de Jorge Moruno, porque les va a hacer pensar, ¿eh? Yo he disfrutado mucho. Además, es una lectura pues sobre 120 páginas. Se puede leer de manera agradable y reflexiona uno mucho sobre cosas que nos afectan en el día a día. Muchísimas gracias, Jorge.
Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, que tengáis buena mañana.
Hasta la próxima, Jorge. Y nosotros seguimos aquí en Aupa Beñat con muchas más historias y vamos a escuchar un poquito de musiquita también.
together.